Esta es la segunda parte del sermón titulado El porqué del matrimonio. Bueno, vayamos ahora a Apocalipsis 19. Aquí habla de Cristo y la Iglesia siendo casados. Siempre está la pregunta, ¿cómo es que las mujeres pueden ser hijos de Dios en el reino de Dios? Son mujeres. Y la gente ha gastado mucho tiempo haciendo esa pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que los hombres, siendo hombres, cuando estén en el reino de Dios van a ser casados con Cristo? Piensen eso por un minuto. Obviamente, como dijo Jesús, en el reino de Dios no hay hombre ni mujer, no se casan ni se dan en casamiento. Pero esto es para enseñarnos la relación que la Iglesia va a tener por siempre con Jesucristo. Somos llamados para esto. Vayamos entonces a Apocalipsis 19 y empecemos a leer en el verso 7. Apocalipsis, capítulo 19, en el verso 7, dice así: Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle la gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado a sí misma. Tenemos trabajo que hacer para prepararnos. Hay un tiempo, y eso va a tener lugar. Algunas veces esto no está en nuestras mentes. Vamos día a día y planeamos, pero no todos los planes que tenemos funcionarán en la forma que queremos. Pero tarde o temprano llega el tiempo cuando algo tiene que pasar. Va a llegar un tiempo cuando vamos a entrar en esta relación de pacto con Jesucristo. Una vez entramos en este pacto, entonces estaremos en esta relación con Jesucristo por siempre. Esto es llamado el matrimonio del Cordero. Sigamos leyendo, verso 8. Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Entonces hay una bendición tremenda en esto. Mateo 22 habla de esta boda. Vayamos allá, Mateo capítulo 22. Habla de aquellos que son llamados a la boda. Leámoslo. En Mateo capítulo 22 y comencemos en el verso 1. Mateo 22, en el verso 1 dice así. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas. Pero ellos rechazaron ir. Más tarde envió a otros siervos diciendo, díganles a aquellos que habían sido invitados, he aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas, y todas las cosas listas, vengan a la fiesta de bodas. Ya hay un tiempo cuando esto va a tener lugar. Sigamos leyendo. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio, y el resto, tras agarrar a su siervo, los insultaron y mataron. Casi como nosotros ir al mundo y predicar el Evangelio. Es exactamente asemejado a esto, porque el Evangelio es el llamado a la boda. Eso es lo que es exactamente. Responder el llamado es aceptar la invitación a la boda. Sigamos leyendo, verso 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. Luego, él dijo a sus siervos, la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que se encuentren, a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos. Esto no depende de quién es usted, depende de cuál es su actitud. Eso es lo que es. ¿Está dispuesto de seguir a Dios? Sigamos leyendo. Y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó a un hombre allí que no estaba vestido en atuendo apropiado para la fiesta de bodas y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas?» ¿Qué acabamos de leer que era el vestido de bodas? El lino fino, puro y blanco, el cual es la justicia de los santos. Vamos a ser vestidos con esta justicia de Jesucristo. Leamos. Pero él no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los siervos, «Aten sus manos y pies y sáquenlo, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos». Esta es una declaración tremenda también. Esto muestra todo el proceso del Evangelio, todo el proceso llevando a la boda de Cristo y llevando a la obra que estaremos haciendo. Hay otra cosa que necesitamos cubrir concerniente a Jesucristo y lo que Él va a estar haciendo con esa obra. Vayamos a Isaías, capítulo 9. Aquí está la profecía concerniente al nacimiento de Jesús. Gente me ha preguntado, ¿cómo puede Dios el Padre ser el Padre y Jesús también ser llamado el Padre Eterno? ¿Tenemos un Padre o dos Padres? De cierta forma, esto es difícil que lo comprendan en sus mentes. Vayamos a Isaías, capítulo 9. Y comencemos a leer en el verso 6. Isaías, capítulo 9, en el verso 6, dice así. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Está garantizado que esto va a pasar. ¿Cómo es que Jesús va a ser un padre? Creo que la respuesta es esta. La boda que tiene lugar entre la iglesia y Cristo va a tener lugar después de la resurrección, pero antes del regreso de todos nosotros a la tierra. Entonces, la obra que tenemos que hacer al manejar el gobierno de Dios y traer salvación a toda la humanidad es producir hijos para el reino de Dios. En aquel tiempo, Jesús será un padre. Él no lo es ahora, pero lo será. Así como mis propios hijos, ninguno de mis hijos son padres hoy, pero serán padres cuando se casen y tengan hijos. Entonces, yo soy un padre y ellos son padre y demás. Así es exactamente como esto va a ser con Jesucristo. Veamos parte de la obra que va a representar, espiritualmente hablando, en cuanto a lo que Jesucristo y la iglesia van a hacer. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 y leamos comenzando en el verso 17. Apocalipsis capítulo 22 en el verso 17 dice así. Y el espíritu y la novia dicen, ven, y aquel que oiga diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga, y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Esta va a ser la obra de la iglesia y de Cristo. El Espíritu aquí está refiriéndose a Cristo en este lugar particular. Vamos a estar haciendo esta obra juntos, trayendo salvación a toda la humanidad. ¿No va a ser absolutamente fantástico cuando pase? Les digo, este mundo está puesto tan solo para desintegración. Puede ver eso ocurriendo cada día. La gente está polarizada. Es muy malo cuando tienen 5 tiroteos en las autopistas de Los Ángeles. Tan solo piensen eso. Las cosas están tan mal que la gente sigue y se vuelve frustrada, enojada, odiosa, que tan solo toman un arma y comienzan a dispararle a la gente. El mundo va dirigido a demasiada desintegración. Vamos a tener la oportunidad de restaurarlo realmente, de mostrarles el camino de Dios, de traerles vida eterna. Esto va a ser fantástico. Esto está mostrando lo que va a ser el trabajo de la Iglesia y Cristo. No sé cómo va a estar en la Nueva Jerusalén. No sé cómo va a ser estar en la Nueva Jerusalén. Pero ni hablar de un regalo de bodas tremendo de Dios el Padre. Piensen eso. Esto va a ser el regalo de bodas de Dios el Padre. Usted lee de gente que se casan y son ricos y tienen una gran mansión en algún lugar. Bien, Dios el Padre va a proveer todo esto para nosotros, lo cual va a ser absolutamente maravilloso, más allá de toda creencia. Vayamos a Romanos, capítulo 12. Hay otra cosa que necesitamos hacer y seguir, y que nuestras vidas necesitan ser, no solo para el matrimonio, sino para todo lo que hacemos. Leámoslo acá. Vayamos entonces a Romanos, capítulo 12, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Romanos, capítulo 12, comenzamos a leer en el verso 1. Dice así: los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. Esto es amar y servirse uno a otro en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Sigamos leyendo. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. También en el matrimonio y al servirse uno al otro de esa manera. Vayamos ahora a 1 Corintios 13. Aquí está lo que va a hacer que cualquier matrimonio funcione. Esto llega a cosas prácticas, actitud, servicio y amor. Leámoslo, 1 Corintios, capítulo 13. Y empecemos a leer en el verso 1. Dice así: si hablo en las lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si regalo todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, pero no tengo amor, no he ganado nada. El amor es paciente y es amable. Esto lleva una gran parte en cualquier matrimonio. Sigamos leyendo. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado. ¿Y cuántos matrimonios se han arruinado por estas cosas que están aquí? Sigamos. El amor no se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas, no es fácilmente provocado, no piensa maldad. No se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. El amor soporta todas las cosas, cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas. El amor nunca falla. Esto está implicado en todo el trabajo que necesita ser hecho para hacer que estas cosas vengan juntas. Yo tengo 53 años, sin embargo, Puedo ver que tan solo por vivir muchas de las cosas en experiencia he aprendido. Puedo ver claramente que el amor tiene mucho trabajo y labor que hacer. Muchas veces éste tiene siempre que tener la atención y ser acariciado. Esto no va a funcionar, porque estas cosas son hechas en una base privada e individual, a donde el amor lleva a ser muy responsable. Esto es una clave y algo importante realmente. Esa es una de las cosas que he aprendido a través de los años que he estado casado. Estoy feliz por la oportunidad de este matrimonio que voy a tener mañana. Va a ser una ocasión maravillosa y la espero con ansias. Va a ser un evento feliz y va a ser bueno para todos los implicados.